Muy bien, hermano. Como ustedes saben, estamos hablando de la venida de Cristo en gloria. El tema es la segunda venida de Cristo. Ya hemos hablado más o menos lo que significa esta venida, evidente, gloriosa, podríamos decir espectacular, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Mateo 24 dice que será como el rayo que sale del oriente y se manifiesta al occidente. O sea, nadie podrá negar que nuestro Señor Jesucristo regresa. El escenario en el campo de batalla en Jerusalén, nunca olvide que va a haber una batalla, una tremenda batalla en ese lugar, permitida ciertamente por el Señor. Son las profecías las que anuncian esa gran batalla ahí en Jerusalén. Algo está... Perdón, ¿no? No sé. Sí. Bueno, ahí sí. ¿El piano? Bueno, nunca debemos olvidar, hermanos, que las profecías indican que en Jerusalén habrá una batalla porque todas las naciones se irán en contra de Israel. Las profecías anuncian esta gran batalla y habrá mucha mortandad. De hecho, el propio Señor Jesucristo lo dijo, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, que es una alusión clara a un campo de batalla donde va a haber mucha mortandad. El otro elemento que comentamos de la venida de Cristo es que habrá muestras en los cielos. Las potencias serán conmovidas. El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor, será teñida como sangre. Las estrellas caerán. Es decir, hasta las potencias de los cielos van a manifestar este escenario glorioso, espectacular, sin precedentes cuando Cristo regrese por segunda vez. Y estábamos viendo ahora que lo primero que va a hacer el Señor cuando venga por segunda vez y ponga sus pies en este mundo, es decir, ponga sus pies en el Monte de los Olivos, desde donde fue tomado, según lo dice Hechos capítulo 1, va Él a establecer un juicio a las naciones. Quiero solamente aclarar algo. Esta venida gloriosa no es el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Siempre es bueno recordarlo. El arrebatamiento de la iglesia ocurre previo a la segunda venida de Cristo. Es decir, puede ocurrir en cualquier momento. Y el Señor no viene a la tierra. Nos juntamos con Él, dice la Escritura, en el aire, en las nubes. Ahí nos vamos a juntar con Él. Así lo dice primera a los tesalonicenses. Es decir, el Señor nos arrebata. Esa palabra arrebato o arrebatamiento en el original tiene que ver con una fuerza en la cual nosotros vamos a ser atraídos por Él y nos vamos a juntar con Él en el aire. Entonces nosotros comenzamos ya un trato celestial con Él. Obviamente nos vamos a ser glorificados, nuestros cuerpos van a cambiar. Ya el pecado quedará atrás, hermano, que es una noticia maravillosa para nosotros. Nunca más ninguna relación con el pecado. Imagínense lo que estamos hablando. Vamos a estar con Él. Evidentemente Él va a establecer su juicio, que lo vamos a hablar ahora, un juicio que tiene que ver con las obras del creyente, y una vez que esté todo arreglado, Él vuelve por segunda vez, pero ahí sí Él pone sus pies en el Monte de los Olivos para reinar. Él viene a establecer su reino. Entonces lo que estamos hablando ahora es precisamente eso, que Él vuelve por segunda vez con todas las muestras evidentes de que ha regresado. No solamente los creyentes en ese tiempo se van a dar cuenta que Él ha regresado, específicamente el pueblo de Israel, sino que también los inconversos van a saber y van a distinguir que es el Cordero. Leíamos un pasaje la semana pasada que dice que los capitanes, los poderosos, los esclavos, los libres, etcétera, van a huir a los montes cuando vean el día del juicio de Dios. Porque lo que se acerca a la tierra no es un tiempo de prosperidad, es un tiempo de juicio. Ahora no ha ocurrido porque estamos nosotros, cuando digo nosotros digo la iglesia de Cristo, diseminada a través de todo el mundo. Pero una vez que el Señor arrebate la iglesia se va y también se va con ella, ¿quién? El Espíritu Santo, y no hay quien detenga lo que estuvimos estudiando en su oportunidad, el misterio de la iniquidad, el anticristo con sus huestes de maldad, Satanás, ¿no es cierto?, en ese tiempo de gran persecución, y esa esfera de maldad va a tener también el juicio de Dios en este mundo. Entonces, nadie va a poder negar que Él está viniendo. Cuando Él regrese, Él establece este juicio que estamos leyendo aquí en Mateo 25, versículo 31. Mire, leámoslo, recordamos un poco más, repasamos y avanzamos. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Habíamos dicho que este pasaje solamente aparece en uno de los evangelios, en el evangelio de Mateo, pero sin duda tiene una armonía y una correlación directa con lo que dice el profeta, no sé si se acuerdan, Joel, el profeta Joel en el capítulo 3, leamos el capítulo 3 de Joel, libro de Joel capítulo 3 versículo 1, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, allí entraré en juicio con ellas, entraré en juicio con las naciones, pero mire lo que agrega acá, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas repartieron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Es decir, el profeta Joel profundiza y nos aclara aún más cuál va a ser la base del juicio a las naciones cuando él vuelva por segunda vez. Tiene directa relación con el trato que las naciones le van a dar a su pueblo amado, su pueblo de Israel, en el tiempo de la gran tribulación. Muy brevemente, una vez que nosotros seamos arrebatados, vamos a desaparecer de la faz de la tierra, y Dios retoma su trato, escúcheme bien, retoma su trato con su pueblo terrenal, con promesas terrenales llamado Israel. Algo comentábamos allá en Temuco, siempre recordando a los hermanos, es muy importante diferenciar estos dos pueblos, ¿no es cierto? Para comprender las profecías, para ordenar las profecías, para que sean coherentes, consistentes en la explicación, no podemos nosotros mezclar estos dos pueblos. Israel es un pueblo terrenal de Dios. La iglesia es un pueblo celestial de Dios, espiritual de Dios. Uno con promesas terrenales, el otro con promesas celestiales. Así lo dice la palabra. Dicho muy de paso, vamos a entrar ya en el capítulo 11 de Romanos, el día jueves quizás, y vamos a hablar mucho de esto. Así que, por favor, asistencia obligatoria, hermanos. Ya no va a ser optativo. Vamos a pasar lista. Bueno, hermano, aquí el profeta Joel dice, en aquel tiempo. Fíjense que menciona nombres propios, la cautividad de Judá y de Jerusalén. Está hablando de un pueblo específico. Jamás debemos nosotros alegorizar con estos términos. Muchas veces antiguamente cuando pasamos por alguna asamblea de corte carismáticas pentecostales, se mezclaba esto como que nosotros éramos la Jerusalén o como que éramos la Israel espiritual. Como que éramos la cautividad de Sion, ¿cierto? Y cantábamos ese tipo de canciones. Si la llevamos a un plano simbólico, quizás podría aceptarse, pero teológicamente hablando, jamás debemos enseñar que Israel toma el lugar de la iglesia. La iglesia toma el lugar de Israel, siendo más preciso. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Aquí el profeta Joel está hablando de Israel. Está hablando de Judá, está hablando de Jerusalén. Y está hablando en el versículo 2, si usted lo puede ver, de las naciones. Acuérdense que el lenguaje es bien claro. Dios revela su palabra distinguiendo a Israel y las naciones, o los gentiles. El Evangelio de Lucas habla del tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles aparece también en el profeta Daniel. O sea, nosotros vemos que Dios distingue un periodo que habla de los gentiles. Pablo a los romanos le dice, cuando haya entrado la plenitud de ¿qué? La plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. Es decir, hay que distinguir este lenguaje. Israel es Israel, las naciones por un lado, los gentiles, y la iglesia por el otro. Como Pablo le dice a los corintios, no seáis tropiezos, ¿se acuerda? Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahí claramente vemos estos dos pueblos separados. Israel por un lado y la iglesia por el otro. Bien, Joel nos aclara en el versículo 2 que Dios va a reunir a todas las naciones. Es lo mismo que dice Zacarías 14. Porque yo reuniré a todas las naciones para pelear ¿contra qué? Contra Jerusalén. ¿Se acuerda que lo leímos? Zacarías 14, capítulo 14, versículo 1. Lo vimos en su oportunidad. Y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Es decir, la base de este juicio tiene que ver con el trato de Dios con las naciones respecto a cómo éstas trataron a Israel durante el periodo de la gran tribulación. Quiero aclarar, porque la semana pasada me quedé en esa explicación, pero quiero cerrar esa explicación. Este no es el juicio final. No es el juicio que aparece en Apocalipsis capítulo 20, que dice el gran trono blanco. Y tampoco es el juicio que conocemos nosotros como el tribunal de Cristo. ¿Por qué razón? Porque los creyentes ya, y eso lo hablábamos en la mañana, judicialmente ya hemos sido perdonados. Estuvimos citando ahí Romanos 8:1 cuando dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es un concepto jurídico, jurisprudencial. El creyente hoy día ya ha sido absuelto de todos sus pecados judicialmente. No hay ningún juicio pendiente. Por lo tanto, no puede ser que el creyente en el futuro vaya a comparecer ante un juicio donde se va a juzgar o salvación o condenación. Nosotros ya hemos sido tratados todos nuestros pecados en la cruz de Cristo. Como lo dice Colosenses 2, todos los libros, todos los expedientes, el acta de los decretos que atestiguaba contra ti y contra mí, de que éramos culpables, fueron clavados en la cruz. Por eso es imprescindible que cada persona, cada individuo, se abrace de Cristo como único medio de salvación. Porque nosotros no podemos ser salvos por otro medio. La Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno tiene la capacidad de ser salvo por obras, por méritos, porque somos pecadores. Pero Cristo sí tiene el poder para imputarnos justicia, para imputarnos un manto de justicia y a través de ese manto de justicia ser salvo de la ira venidera. Entonces, claramente el tribunal de Cristo no es un tribunal para salvación. El tribunal de Cristo es un tribunal para juzgar nuestras obras como creyentes. En su oportunidad lo estudiamos, y el pasaje que aclara bastante está ahí en la epístola de Pablo a los Corintios, la primera epístola, capítulo 3, 1 en adelante, cuando habla diciendo que mire cada uno cómo sobreedifica, ¿se acuerda? Y después al final la obra de cada uno será aprobada, será manifiesta. Ahora, aquel que reciba el fuego de la prueba y no resista sus obras, dice el tal será salvo. No dice que será condenado. El tal será salvo, pero así como por fuego. Hay un comentarista, me gustó mucho lo que él explicaba, el hermano Francisco La Cueva, decía, esto es idéntico a una casa que se está quemando. Todo usted lo pierde. Pierde todos sus enseres, pierde todo su mobiliario, todas sus pertenencias, pero usted sale ileso. Ese es el tribunal de Cristo, no es para salvación del alma, es para manifestar las obras. Por eso, hermanos, que hoy día nosotros tenemos que apuntar al tribunal de Cristo, porque vamos a tener que dar cuenta, hermanos. No podemos nosotros descuidar o subestimar el concepto del tribunal de Cristo. Yo sé que es un tema crucial, que a veces lo subestimamos, en el sentido de que escuchar y acatar humildemente llamados a obediencia no es algo que nos agrade. Pero cuando se nos hable de una búsqueda o de un llamado a la obediencia, debemos nosotros proyectarnos más allá de quien lo dice y pensar en el tribunal de Cristo, porque ahí vamos a tener que dar cuenta. Ahí ninguno de nosotros se va a poder justificar. Entonces, muy importante. Pero gracias al Señor que para un creyente ese tribunal no es para condenación. Bien, lo dejamos claro en parte, algún día lo vamos a estudiar nuevamente de manera exclusiva, Pero este juicio que vemos acá, dice Mateo ahora 25, por favor, esto va a ocurrir cuando el Señor venga en gloria. Y va a ocurrir de tal manera que será una separación, tal cual como el pastor separa, ¿cierto?, a las ovejas de los cabritos. ¿Quién lo hace? Bueno, el que está sentado en el trono. ¿Quién será el que está sentado en el trono? No cabe ninguna duda, es nuestro Señor Jesucristo. Mire, por ejemplo, dice acá, en, si quiere lo apunta como referencia, en el capítulo 5 de Juan, esto es importante porque es doctrinal, ¿quién estará sentado en el trono y en todos los tronos? Es nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Juan capítulo 5. Vamos a dar lectura. Juan capítulo número 5. Dice en el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que, mire lo que dice, todo el juicio dio al Hijo. Quien va a juzgar no es el Padre, es el Hijo. O sea, por eso que el Señor dijo antes de ser ascendido, toda potestad, todo derecho me has dado, ¿dónde? En el cielo y también en la tierra, porque es Dios. Cristo no es una criatura, como muchos enseñan. Cristo es Dios. Esto lo ratifica el apóstol Pablo, esta enseñanza la ratifica, lo puede apuntar ahí en 2 Corintios capítulo 4, perdón, 2 a Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice así, 2 Timoteo 4, 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él es el juez. Él es el que va a estar sentado en el trono que dice acá en Mateo capítulo 25, que se conoce como un hecho escatológico, el juicio a las naciones. La pregunta es, ¿va a apartar los unos de los otros? La pregunta es, a simple vista, ¿un rebaño de ovejas y cabritos se distingue o no se distingue? Así a simple vista uno ve un rebaño, pero usted se va acercando y empieza a distinguir, ¿cierto? La actitud de una oveja, la actitud de un cabrito, es muy distinta entre sí. Yo no soy experto, pero mi hermano Román puede ratificarlo después, terminado el culto, sabe lo que estoy hablando. Cuando se sacrifica un cordero, es muy distinto a cuando se sacrifica un cabrito. Yo he visto matar a faenar a un chivo, pero grita de una manera escandalosa. Pero el Señor dice que fue como cordero, llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Son muy distintos entre sí. Así a simple vista usted mira y ve un hato o un rebaño, ¿no es cierto?, que se ven todos iguales. Pero usted va acercándose y ve que hay diferencia entre cabritos y ovejas. Ahora es bien interesante esto del cabrito porque la palabra capricho, si usted no le ha tomado el peso, bueno, usted sabe lo que es capricho, ¿cierto? Una persona caprichosa, cuando vemos un niño caprichoso, un hijo que se encapricha, ¿ya? Está taimado, ¿cierto? Y lo que necesita es lo que estamos estudiando los domingos en la mañana. Necesita disciplina. Necesita un tantán, usted sabe dónde, para que corrija su capricho y lo deje de lado. Esa palabra capricho de persona mañosa, etcétera, es un término que proviene del original capri, cabra. Las cabras son mañosas. Cuando digo cabra, digo los cabritos. No son dóciles. No quieren obedecer al pastor. Ese es el gran problema. Y el Señor va a juzgar a las naciones para separar las naciones que, por un lado, prestaron apoyo a Israel, y por el otro lado, naciones que solamente quisieron destruir a Israel. Yo quiero también recordar que el odio a Israel no es nuevo. Que se está intensificando, sí, pero el odio a Israel lleva miles de años, ¿ya? Miles de años desde que Israel es Israel. En el capítulo 7 dice el Señor, yo te escogí para ser un pueblo especial para mí, yo te escogí porque te amé. Y le dice, incluso ahí en Deuteronomio 7, lo puede leer en casa, dice, no porque tú fueras un pueblo especial o que tuvieras alguna particularidad respecto a las otras naciones. No, erais el más insignificante de todos los pueblos, pero yo te escogí, yo te amé. Entonces, hay un misterio en el amor de Dios, porque recuerden que nosotros hemos sido amados de la misma manera. Dice el Señor que no escogió lo mejor, escogió lo vil, lo despreciado, lo que no es. ¿No es así? Así dice el apóstol Pablo. Nosotros aquí mismo no nos podemos jactar. Solamente debemos glorificar al Señor porque escogió de lo vil, lo despreciado, para su gloria. Entonces la gloria es de Él. Entonces, desde que Dios escoge a este pueblo llamado Israel, la odiosidad en contra del Hijo de Dios, ¿se acuerda que hemos estudiado que Israel es el Hijo de Dios, el primogénito de Dios? Comienza de manera satánica una persecución por el tiempo de los tiempos hasta hoy día, ¿no es cierto? O sea, cuando usted conversa con la gente natural y le pregunta, ¿qué opinas de Israel? Oh, dicen terrible los israelitas, los judíos, que no se compadecen de los palestinos, y la historia se ha revertido, como siempre ha pasado. Una vez decía un historiador, la historia no es objetiva, la historia es subjetiva. Tiene el sello, tiene la característica de quien la escribe. Si usted lee un historiador del lado A, va a tener una historia. Si usted lee la historia de un escritor del lado B, va a tener otra historia. Nosotros vemos lo que dice la Escritura. El pueblo de Dios se llama Israel, y todos odian a Israel. ¿Por qué será? Porque lo mismo ocurre con nosotros. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? El apóstol Pedro dice, cuando os vituperen, cuando hablen cosas malas de ti, cuando os calumnien, glorifiquen a Dios, porque el Espíritu de Dios reposa en vosotros. Eso es lo que pasa, hermanos. El pueblo de Dios se llama Israel. Ahora, llevándolo al plano político y histórico, uno lee objetivamente todos los pactos que se han tratado de establecer allí, en Israel. Israel se ha abierto a lograr pactos de paz, específicamente con los pueblos árabes, con los pueblos de origen palestino. No son lo mismo. Los palestinos provienen de una línea, según los entendidos, de los filisteos, ¿ya? Los árabes provienen de otra línea, desde Ismael, ¿ya? Desde el hijo de Abraham ¿cómo se llama la sierva? Agar, con la sierva Agar. De ahí vienen los árabes. Los palestinos vienen desde antes. Ahora, ¿por qué se hace este cruce entre filisteo y palestino? Porque fíjese que esto es un dato histórico. Porque una vez que Israel es desolada en el año 70 de la era cristiana, después de Cristo, todos los historiadores, todos los que odian a Israel o los que odiaban a Israel, quisieron eliminar de la faz de la tierra inclusive la palabra Israel. Y ya la tierra de Israel no pasó nunca más a los textos como la tierra de Israel, sino que pasó a ser la tierra de Palestina. Pero muchos intelectuales comenzaron a estudiar y descubrieron que el término palestino viene de un término latín que es filistín, que proviene directamente de los afamados filisteos que nosotros conocemos. De modo que Israel siempre ha sido el foco de la odiosidad mundial. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, dice que el anticristo va a emprender una persecución brutal como nunca la ha habido para este pueblo. Jeremías dice, tiempo de angustia para Israel, tiempo de angustia para Jacob. No es para la iglesia, porque la iglesia ya ha sido arrebatada. Muy de paréntesis, ¿usted ha escuchado algunos que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Pero la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, no porque lo diga yo. La Biblia dice que Él no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Dice el apóstol Pablo que Él envió a su Hijo para librarnos de la ira venidera. El Señor nos saca antes de la gran tribulación. Ahora, Jeremías dice tiempo de angustia para Jacob. Pero muchos dicen que nosotros somos Jacob, que nosotros somos Israel. Ese es el gran problema, ¿no? Nosotros no somos Israel, somos la iglesia de Cristo. Si ese es el gran problema, el gran conflicto. Bueno, el anticristo comienza a perseguir a Israel y va a ser una tribulación, como lo dijo el Señor Jesucristo, y nosotros lo creemos literalmente, una tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, usted pone todas las persecuciones que usted conoce, los babilonios podríamos decir, los medo-persa, greco-macedónico, el imperio romano, el imperio otomano, los turcos, y podríamos saltar al siglo XX con el holocausto nazi. Hitler. ¿Sabe cuál es el saldo de Hitler con un odio acérrimo en contra del pueblo de Dios? La factura es de 6 millones de judíos muertos en el holocausto. Pero la gran tribulación va a tener una mortandad enorme que no se ha visto nunca. Entonces las naciones van a jugar un papel preponderante en apoyar a Israel o en seguir los lineamientos del anticristo de perseguir brutalmente a Israel. Bueno, aquí dice el texto, volvamos a Mateo 25. Dice que él separará como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, que en este caso serían las ovejas, venid benditos de mi padre, heredad del reino, note usted la palabra que después la vamos a comentar, preparado, no olvide esa palabra, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ponga atención en estos dos versículos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, tú estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Hasta ahí, mientras tanto, la lectura. Bueno, a ver, ¿cómo partimos aclarando este pasaje? Primero, explicando lo que no significa. Por eso que es tan importante las profecías, hermano. Usted saca las profecías, se desordena todo el naipe, lo voy a decir de esa forma, usted mezcla a Israel con la iglesia, ya la iglesia puede ser llamada hijo de Jacob, puede ser llamada la cautividad de Judá, y etcétera, y se desordena todo. Y todo lo tiene que alegorizar. Entonces cuando habla de milenio, no, si el milenio lo estamos viviendo, si es un número simbólico, no te preocupes de eso. Y desordena todo, hermano. ¿Por qué? Porque el milenio aparece en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y la venida de Cristo aparece en el capítulo 19. Tiene coherencia futura. Pero muchos dicen que el milenio ya está, pero el capítulo 19 todavía no se cumple. ¿Qué le parece? Un desorden, un moño ahí que nadie lo puede desenredar, hermano. Bien, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Muchos han interpretado por años de que esto habla de la labor de caridad que debe tener la iglesia de Cristo. Es decir, la iglesia debe hacer obra social. ¿Cuántos han oído hablar de la obra social de la iglesia? Sea justicia social o sea obras de beneficencia. Mire, es muy importante hacer este paréntesis, no quiero alargarme mucho, pero es muy importante. Cuando nosotros, hermanos, perdemos la perspectiva celestial y no comprendemos cuál es el propósito de la iglesia, vamos a pasar a otro título, La Iglesia con Propósito, de Rick Warren, ¿se acuerda? Un libro que se hizo famoso en la década del 90, que invierte el papel y la proyección de la iglesia. Nosotros no estamos aquí para cambiar el mundo, no estamos aquí para hacer historia, estamos para predicar el evangelio de vida eterna, hermanos. Nosotros le predicamos a las personas vida eterna, hoy día hablábamos de eso, vida eterna, no vida temporal. Cristo no ha venido a solucionarte los problemas, Cristo ha venido a darte vida eterna, perdón de pecados. Cuando Él regrese por segunda vez, Él va a poner todas las cosas en orden, pero no antes. Nos acordábamos de dos cosas. Uno, del cuerpo humano, que uno lo cuida y piensa que va a vivir todo el mundo. No quiero decir con esto que nos descuidamos, ¿eh? Pero no caigamos en esta psicosis, ¿no es cierto?, de vivir para uno. Porque este cuerpo va a morir. Lo mismo que la ecología, segundo punto. Cuidamos todo el planeta para salvar el planeta cuando Dios dice que este planeta será destruido por el fuego. Con eso no estoy diciendo tampoco que destruya los árboles, que contaminen los ríos, etcétera. No. sino que entendamos la perspectiva temporal de lo que estamos viviendo. Esto no es para siempre. Nosotros somos un pueblo peregrino. Ahora, cuando no entendemos eso, cambiamos el propósito de la iglesia por la iglesia con propósito. Y volcamos la iglesia y volcamos el evangelio a un concepto puramente social. Si usted pasa por ahí, por General Velázquez, no sé si por ahí, hermano, bueno, ustedes me entienden por ahí, y General Velázquez, llegando ya a la estación central un poco antes, está el Hogar de Cristo. Y el Hogar de Cristo tiene afuera un lema o unas palabras que son sacadas de Mateo 25, que dice así: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo me visitaste, en la cárcel y me viniste y vinisteis a mí. Ellos extraen parte de estos dos versículos para fundamentar la visión del jesuita Alberto Hurtado. Bueno, usted dirá, pero esa es la idea católica. Pero esa idea católica pasó a la iglesia evangélica. Y la iglesia evangélica también ha concebido la idea de que este pasaje tiene que ver con la acción social de la iglesia. Mire, recuerden ustedes que en la década del 70 más o menos estuvo muy fuerte la teología de la liberación. La teología de la liberación, ¿cuánto han oído de eso? La teología de la liberación es una amalgama, podríamos decir, es un sincretismo entre la antigua teoría marxista, ¿cierto? Marx, la lucha de clases, y que el hombre se puede autorredimir con esta orden social de la lucha de clases proletarias, etcétera. Esa es la teoría de él. Y el catolicismo la recogió y la mezcló con la teología. Entonces Cristo Jesús, el salvador de nuestras almas, quien vino a morir por nosotros y darnos vida eterna, pasó a ser una especie de comandante que reclutaba personas para cambiar la sociedad. Es decir, se presentaba un Cristo revolucionario y una iglesia y seguidores de Cristo que con la acción social, ¿cierto? De hecho, donde yo vivía cuando chico había una iglesia en la parroquia que se llamaba Jesús Obrero. No sé si alguien la escuchó por ahí. Y resulta que se distorsionó el evangelio. ¿Por qué me acordaba de Rick Warren? Porque él tiene un plan ya de varios años atrás. Es un acróstico que se llama... Acrósticos son varias palabras cuya palabra inicial, si la miramos vertical, presenta otra palabra. Entonces el acróstico es paz en inglés, peace. Y cada letra tiene un significado, un propósito. Entonces la P, la E, la A, la C, la E, ¿cierto? En peace en inglés, habla de acción social, de ayudar a los enfermos, de alimentar a los necesitados, etcétera, etcétera. Es decir, el evangelio pierde la característica pura, verdadera, inicial de Cristo, que es salvar las almas para vida eterna. Porque el mundo ya está sentenciado, hermanos. Ahora, eso no es lo que significa este pasaje. Pierde todo coherencia de lo que está diciendo. No tiene ningún sentido leer Joel capítulo 3 como lo leíamos si interpretamos de que estos pasajes, Mateo 25, 35 y 36, perdón, Mateo 25, versículo 35 y 36, si habla de una actitud caritativa o de acción social de la iglesia, el resto queda obsoleto. Ahora lo más grave es lo siguiente, que usted... Si lo interpreta de esa manera, quiere decir que nosotros vamos a ser salvos, ¿por qué? Por obras. Eso entra en un conflicto vital con toda la Biblia. Específicamente usted ve ahí en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y agrega, no por obras para que nadie se gloríe. Si interpretamos que este juicio está hecho en base a las obras de la iglesia, quiere decir que nosotros vamos a ser salvos por obras. No puede ser. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Seguir leyendo. Versículo 37, entonces los justos, ya vamos a hablar de eso, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Aquí está la clave, versículo 40. Y respondiendo el rey, le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Muy bien, la pregunta es, ¿quiénes son estos pequeños? Estos mis hermanos más pequeños. Descubrámoslo, sí, ya lo dijo el hermano Nelson, ¿cierto? Pero mire, debemos entender lo siguiente. Aquí dice en el versículo 37, entonces los justos. Esta justicia, como todas las justicias que aparecen en la Biblia, son imputadas. ¿Ya? Por ejemplo, remontémonos allá a Génesis 6. Todos los hombres eran malos, pero Noé halló gracia y después dice, Noé un varón justo. Esa justicia de Noé no la podemos interpretar en una justicia innata de Noé. ¿Por qué dirá usted? Porque no es lo que enseña la Biblia. No hay justo ni a un uno. Si nosotros tenemos que interpretar la Biblia a sí misma, no podemos sacar interpretaciones privadas. Cuando Pedro dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ni es de interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí misma. La justicia de Noé, como la justicia de todos, como la tuya y la mía, es una justicia imputada. Nos imputó justicia, ¿se entiende el término? Es decir, nos impuso justificación. Nos declaró justos. En la mañana hablamos de eso y le entusiasmó a los hermanos porque es un lenguaje que va aclarando lo que es la salvación. Nosotros, siendo culpables, merecedores del infierno, fuimos declarados justos. ¿En virtud de qué? ¿De nuestros méritos? No tenemos mérito. En virtud de los méritos de un sustituto santo que se llama Jesucristo. Él murió. Y por su muerte y su resurrección nosotros fuimos declarados justos. Entonces, cuando dice estos justos, no está hablando de los buenos que hacen caridad, está hablando de los declarados justos, como siempre ha sido la salvación. Es decir, los que son el tipo de las ovejas que el pastor separa a su derecha. Nunca pierdan el hilo conductor. Resumo. Cristo vuelve en poder y gran gloria, establece el trono, se sienta en el trono, reúne las naciones y comienza a separar a las naciones, así como el pastor separa a su rebaño. Los cabritos, las ovejas. Los cabritos condenados, las ovejas justificadas. Entonces las ovejas, entonces los justos de las naciones dirán, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? Y el Señor le responde en el versículo 40, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mire, antes de terminar, que el tiempo se nos fue, vamos a Mateo 18, por favor. La pregunta que se sostiene ahí, ¿quiénes son estos, mis hermanos más pequeños? Leamos un poquito lo que dice aquí en Mateo 18, versículo 1. Mateo 18, 1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto, os digo, mire lo que dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí, ¿qué dice? A mí me recibe. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos, ¿qué dice? De estos pequeños. Versículo 14. Así que ¿No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Bien, ¿cómo aclaramos este lenguaje del Señor? Que no es nuevo, no es exclusivo de Mateo 25, sino que aquí aparece. Nosotros debemos entender, hermanos, que para entrar al cielo tenemos que ser como niños, ¿ya? ¿Cuál es la característica de un niño, como vemos a la Maite aquí? Que usted la mira, a pesar de que desde el vientre de su madre, como lo dice el rey David, viene el pecado. ¿Se acuerda que David lo decía? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ella está en una esfera ¿de qué? De inocencia. Usted le va a hablar del pecado a ella y ella no va a entender nada porque no tiene conciencia de su pecado. Está en un proceso, en una esfera de inocencia. Entonces, cuando el Señor habla de los niños, solamente Él sabe cuando un niño deja de serlo. No es un tema nuestro debatir, yo creo que a los 11, yo creo que a los 12, a los 13, nosotros vemos inclusive por la naturaleza, por la anatomía, que el niño ha dejado de ser niño. Entonces eso el Señor nos enseña. Ahora, cuando alguien es niño no tiene conciencia de pecado y la esfera que lo envuelve es la inocencia. Para entrar al cielo debemos ser inocentes. Y usted dirá, ¿cómo? No podemos razonar esto como lo dijo Nicodemo. Tenemos que entrar nuevamente al vientre de la madre, es absurdo. Pero en Cristo nosotros recuperamos algo que se perdió en el jardín del Edén, hermanos. Recuperamos la inocencia. Si usted lee Génesis 1 y 2, el hombre y la mujer eran inocentes. Por eso que dice al terminar el capítulo 2, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en el capítulo 3, en la ruina del hombre, en la caída del hombre, lo primero que ellos se dieron cuenta después de pecar, después de desobedecer a Dios, ¿qué fue? Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque ya no eran inocentes, sino que conscientes del pecado. Entonces, en el tiempo de la gran tribulación, van a haber judíos que van a ser justificados. Van a ser salvos tal cual como nosotros hemos sido salvos, con la diferencia que van a vivir en una esfera de persecución y de mortandad. Es el tiempo de juicio, no olvide. Y esos pequeñitos son aquellos que el Señor ha justificado. El Señor les ha imputado justicia y le ha dado salvación. No obstante, el anticristo con sus fuerzas de maldad va a perseguir a todos por causa del testimonio de Jesucristo. Acuérdense ustedes que el anticristo va a decapitar. Apocalipsis 20 dice las almas de los decapitados. A persona que la tome, ¿no es cierto?, detenida, que no sirva al sistema global, imperante, va a ser eliminado. Y dice la Biblia, yo lo creo literalmente, las almas de los decapitados. Cortar la cabeza. Un tiempo terrible, hermanos. Por eso que a mí, ya se nos fue el tiempo, pero a mí me conmociona cuando vemos lo que viene después que nosotros seamos arrebatados. Y me preocupa cuando uno piensa erróneamente de que, bueno, las personas que se quedarán después que nosotros nos vamos van a decir, tenían razón, así que me voy a convertir. ¿Sabe que la Biblia dice que ni aun con todo lo que pase, se van a convertir? Si ahora que no le ponen la pistola en el pecho, la gente no quiere saber nada de Cristo, imagínense en ese tiempo. Cuando usted cree en Cristo, lo matan. ¿Ya? Es decir, es un tiempo en que la gente, a pesar de ver conmociones en el cielo, persecución, muerte, etcétera, la gente no se va a arrepentir de sus maldades, así lo dice Apocalipsis. Un tiempo terrible. No obstante, van a haber salvos. Y esos judíos, salvos en el tiempo de la gran tribulación, fueron apoyados, ¿cierto?, por muchas naciones. Y esas naciones van a ser bendecidas, ¿cierto?, para entrar al reino milenial sobre la base del apoyo que ellos prestaron a Israel. La próxima semana vamos a ver esto. La profecía de Dios a Israel, perdón, a Abraham, para Israel es, todo el que te bendijere, yo le bendeciré. Y todo el que te maldijere, yo le maldeciré. Bueno, Cuando leamos Mateo 25 terminando, dice, malditos, apartados al fuego eterno, porque ellos maldijeron a Israel durante la gran tribulación. Que el Señor bendiga su palabra. Seguiremos ahondando en este tema tremendo, hermano, solemne, que nos llena de gozo, pero también nos estremece, ¿no es cierto? Nos estremece. Gracias al Señor que no vamos a pasar este tiempo. Señor, bendiga su palabra.